Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Cielo para los dos, me refugié en tu calor, pero el miedo, maldito infierno, no se borra.
Muy bien. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros, los teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype usuario Mantra FM.
Bueno, si quieren pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador, hola Claudio, y aquí con Miguel, con Mónica, desde ya, Miguel y yo, Inés tuvo un evento, por eso claro. No está con nosotros, contentos de estar aquí. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo. Y también de paso saludamos a Lili, que siempre está atenta escuchándonos.
¿Miguel? Sí, ya voy. Con nuestra nota interna, antes de comenzar la literatura. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Bueno, gracias, Miguel. Muy bien. Bueno, continuamos leyendo el libro Límites Sanadores, Estrategias de Autoprotección, de Ansel Grum y María Robben. ¿Quién no sabe decir no, enfermará? Quien siempre quiera responder a todas las expectativas, pronto notará con dolor sus límites. Pero solo aquel que tiene su centro podrá crecer más allá de sus propios límites. Y quien sabe de sus límites podrá acercarse al otro y encontrarlo verdaderamente. Ansel Grum. Lindo, ¿no?
Sí. Recordamos que este es un párrafo que está antes de comenzar la literatura en el libro.
Exacto.
De Límites Sanadores. Que parece tan adecuado para la codependencia, ¿no? Para nuestro grupo, parecería dedicado al grupo.
A los codependientes nos faltan los límites siempre.
Sí.
Bueno, capítulo 3. El límite es sagrado, del ámbito respetado y protegido. Protección para el alma. El límite es un tabú que no debe traspasarse. Para que el hombre pueda hallarse a sí mismo y sea salvo e íntegro, necesita la inviolabilidad de su límite. Es un requisito importante para la bienaventuranza y la sanación del hombre. La observancia del límite forma parte de la cultura del tratamiento humano. Quien se ensancha continuamente a costa del vecino, lo lastima y se burla de él. Pero el transgresor de los límites, en última instancia, se aísla de la comunidad humana a través de su propia conducta, dado que no queremos tener relación alguna con personas que no honran sus límites. Surge así un círculo vicioso. Como uno se siente solo, lesiona el límite de otro para obligarlo a su cercanía. Pero de esa manera se aísla el mismo y se torna incapaz de un verdadero encuentro y una relación. Se aísla cada vez más. En los cursos se ofrece un buen ejercicio para reconocer el propio límite y el límite del otro. Los participantes se colocan en un ambiente bien separados entre sí. Uno se queda quieto, el otro se dirige lentamente hacia el primero. Quien está quieto dice stop cuando siente que más cercanía transgredería su límite y cada uno reacciona de manera diferente en esta situación. Lo que para uno es agradable, para el otro ya es desagradable. Cada uno tiene una percepción de su límite absolutamente personal. Muchos tienen una sensación física del punto donde está el límite, pero también debemos aprender a preservar nuestro límite y señalizarlo frente a los demás. El otro no puede conocerlo por sí solo. Debemos decirle dónde está nuestro límite o dejarlo en claro a través de nuestra conducta. Cada uno es responsable de su propio límite. Me hace acordar esto, yo tenía un compañero, un colega, que cada vez que nos juntábamos en las jornadas, en alguna charla o algo, él hablaba y se venía para adelante. Entonces los que hablaban con él se venían para atrás, ¿no? Hasta que te llegabas a la pared. Y era impresionante cómo te invadía. Y nadie le decía nada, hasta que un día le dije, bueno, que me voy a correrte un poquito porque estoy resfriada. Pero era impresionante cómo te invadía el espacio.
Claro,
y lo que pasa es que también lo que ocurre con los codependientes es que nosotros no conocemos nuestro propio límite. Ese es el problema. Y quien no conoce su propio límite no lo puede poner a otros.
También pasa, por lo menos me pasa a mí, cuando estoy con alguien que es una persona que me resulta desagradable, siento que no se puede acercar porque como que se mete dentro de mi energía.
Claro, bueno, esto es lo que te contaba de este colega.
Tenemos un campo de energía que el otro que se mete y no vibra como nosotros, ahí es donde empezamos a retroceder.
Ah, sí, exactamente. Pero bueno, esto de los límites es todo un trabajo.
Proxemia es esta distancia que se mantiene entre las personas, que también va a depender del vínculo, ¿no? Si es alguien conocido.
Un desconocido.
Es un desconocido, ¿no? Que hay una distancia que justamente la vincularidad tal vez marque la distancia. ¿Qué tipo de distancia uno tiene que tener? Estos ejercicios de acercamiento y poner una distancia al otro, yo lo hice en algunos talleres. Y la verdad que es un ejercicio re lindo, es muy útil porque nos podemos dar cuenta, ¿no? En eso de los espacios cuando, dependiendo de la situación, son lugares como que cuando el otro los toma, uno siente una sensación de asfixia, ¿no? No sé si a usted le pasa, pero es como...
Sí, una opresión.
Sobrepasa, ¿no? Uno retrocede porque siente que si no, el otro lo va a avasallar, ¿no? Lo va a pasar por encima.
Siempre es distinta la distancia con alguien conocido que con alguien desconocido.
Claro, por eso. De alguna manera hay una distancia en esta proxemia que evalúa un poco los niveles de proximidad que son como más aceptados dependiendo del vínculo, ¿no? Con un desconocido uno tiene una distancia que no es la misma que tiene con un amigo o con un hijo o con una pareja que están casi como pegados.
Claro, por supuesto.
Claro, nuestra energía tiene, nuestro campo de energía tiene una amplitud que estirando los brazos ocupa todo ese campo. Y si se acerca alguien que está totalmente diferente a nosotros, ahí es donde empezamos ya a sentir como una opresión, ¿no? Como
tomar el subte en hora tope, por ejemplo.
¡Ay, sí! ¡Terrible!
Todos los campos están mezclados.
Qué bueno lo que decís, Normi, porque recordaba esto, ¿no? Que es el corazón el que emite una vibración que tiene, que abarca un campo más grande, ¿no? Claro. Es el corazón que emite una vibración que puede llegar, no me acuerdo bien si era medio metro, un metro y medio, no, no me acuerdo. Sí.
El hombre que dibujó
un poco más de metro, un poco más de
claro.
Metro.
El hombre que dibujó Leonardo da Vinci con los brazos estirados, ese es el límite.
El campo áurico.
El campo áurico.
Bueno, ¿seguimos leyendo?
Bueno, sigo. Un ámbito sagrado. El hecho de que el límite fuera algo sagrado para los romanos y los griegos ya puede reconocerse a partir de la etimología de la palabra. El vocablo latino correspondiente a sagrado es sanctus. Deriva de sansiri, que significa delimitar, apartar. Lo sagrado es lo claramente delimitado. Los griegos hablan de temenos, del área sagrada, que fue delimitada del paisaje. Lo sagrado, según podemos reconocer ya en el significado de la palabra, no es accesible a todos. Solo es posible ingresar a él con determinadas condiciones. Por lo general, solo el sacerdote tiene acceso a lo sagrado. Él solo puede traspasar el límite más allá del ámbito profano. Lo sagrado es también lo que está sustraído del mundo, sobre lo cual este último ya no tiene poder. Los griegos peregrinaron al santuario de Delfos y allí durmieron en el sector sagrado, en el templo. Por dormir en el templo, ellos esperaban sueños sanadores. Es, por lo tanto, un beneficio para el hombre sumergirse en el espacio sagrado al cual no tiene acceso el hombre, el mundo, con sus ruidos, sus parámetros y sus expectativas. Para los griegos, solo lo sagrado puede sanar. Sin embargo, si lo sagrado no tiene límites claros, corre el peligro de disolverse. ¿Puedo ingresar a un ámbito sagrado exterior para protegerme de la intervención del mundo? Pero también en mí existe un ámbito sagrado al cual no tienen acceso las personas con sus expectativas y pretensiones. Debo proteger este ámbito interior. Uh-huh. A veces es un sueño el que nos muestra que no nos hemos protegido lo suficiente. Una mujer contaba un sueño reiterado en el que había extraños en su dormitorio. Durante la conversación quedó en claro que ella se preocupaba tanto por los demás que ni siquiera podía proteger de ellos su ámbito privado del dormitorio. Las demás personas tenían acceso a todos los ámbitos de su alma. El sueño era entonces una advertencia para delimitar mejor su ámbito sagrado más íntimo.
Es interesante.
Sí. Y yo, hablando acá de los sacerdotes que toman una distancia, siempre, pienso en cuando el sacerdote da la misa, que hay una distancia entre él y los fieles, que inclusive hasta usan el sahumerio, el sahumador, para como limpiar esa energía que viene de afuera y proteger lo sagrado que está...
Proteger el altar, que sería lo sagrado del sacerdote.
Claro, sí, sí.
Son menos 10, ¿querés leer el solo por hoy?
Ah, bueno. Leo el uno, después el segundo lo lees vos, Mónica, y el tercero, Miguel.
Bueno.
Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento.
Bueno, muy bien. Sigamos entonces.
¿Les recordamos? Mónica, que le recordamos a los oyentes que hoy salimos por Facebook Live y que para seguir con la dinámica del grupo están habilitados el WhatsApp y mismo Facebook para intervenir con reflexiones. Si alguien quiere hacer un pedido de ayuda también puede y saldría en este momento al aire, ¿sí? Así que invitamos a los oyentes a que participen tanto de la literatura como si quisieran hacer un pedido de ayuda.
Sí, es cierto. Nos ayudan mucho cuando participan.
Sí. Uh-huh. Se también dinamiza, bueno. Como dice como dice nuestro programa, se hace más dinámico el programa, claro, cuando intervienen.
Sigo leyendo.
Sí.
También en los relatos antiguos, en leyendas y en cuentos, encontramos este mensaje de la inviolabilidad del límite. La leyenda de San Egidio cuenta, por ejemplo, que los animales huían hacia él cuando el rey salía de casa. Con él estaban protegidos. En torno del santo existía un coto de protección al cual no podía acceder ningún cazador. Los cazadores quedaban detenidos, como aferrados a las raíces, y tampoco sus perros de caza podían traspasar ese límite. El rey presintió que allí sucedía algo inexplicable y pidió ayuda al obispo. Cuando ambos se aproximaron al territorio del santo y los perros de caza nuevamente debieron dar la vuelta, un cazador lanzó una flecha hacia el matorral e hirió al santo. Sin embargo, este no necesitó un remedio terrenal para la herida como el que le ofreciera el rey. A través de esa herida, él quiso recordar a Dios durante toda su vida. Si bien la flecha penetró el ámbito sagrado en el cual vivía Egidio, no llegó al santuario interior del eremita, que permaneció intacto. El ámbito emocional en nosotros se lesiona a través de las agresiones de los demás, pero el espacio más íntimo en nosotros, en el que vive Dios, está protegido contra cualquier herida, ¿no? Nuestro espacio sagrado.
Claro. Esto está lindísimo, esta sí. Última frase, ¿no? Porque
como uno tiene...
Claro, uno se puede angustiar o quedar mal, pero si sabemos que dentro nuestro está nuestro ser sagrado, que ese no lo pueden lastimar.
Ese es un lugar que no accede nadie, ¿no?
Sí.
Tenemos un niño interior y un niño sagrado, ¿no? El sagrado se mantiene inmaculado y el interior...
Sí, después... algunos dicen que es un lugar en el corazón.
Bueno, sí.
¿Tenemos alguna llamada o algo, Miguel?
No, nada. No, tenemos. No, nada. Saludos. Saludos.
Ah, bueno. Los lees después.
Sí, sí.
Bueno, ¿quieres seguir en Norma?
El mensaje de los cuentos. En el cuento La doncella sin manos, la hija religiosa del molinero traza un círculo con tiza a su alrededor. Previamente se lava. Crea, por lo tanto, un círculo puro del cual queda desterrado todo lo oscuro y malo. El diablo, a quien su padre había prometido su hija, no puede superar este círculo protector. También en la actualidad podemos reflexionar acerca de lo que relata este cuento a través de las imágenes. Allí donde lo puro y claro traza un círculo en torno del hombre, no puede penetrar lo malo, no pueden penetrar las emociones negativas. La imagen de la fuerza sanadora del agua es especialmente sugestiva en este contexto. Cuando el diablo le ordena al molinero alejar todo el agua para que la hija no pueda continuar lavándose y limpiándose, ella llora sobre sus manos. Y las manos limpias impiden que se acerque el diablo. El mensaje profundo del cuerpo es también para nosotros. Si protegemos el ámbito interior en nosotros, que es íntegro y puro, lo negativo no tendrá poder sobre nosotros. Pero muchas personas no pueden delimitarse de esto negativo que está a su alrededor.
Se pueden defender, claro.
Claro, absorben todos los estados depresivos y agresivos de su entorno y no pueden defenderse contra las emociones que se abalanzan sobre ellas. Este cuento trata de decirle a estas personas, traza un círculo claramente marcado a tu alrededor para determinar tu ámbito de protección interior, para permanecer protegido frente a lo malo.
Sí, eso es cierto.
Sí.
Yo cuando iba al hospital, que en el hospital tenés mucha, no solo enfermedad, sino tenés los egos de los médicos y de la gente y demás, yo me ponía en un círculo, como una especie de cono azul, ¿no? Que es la luz de San Miguel, y entonces así iba. Y bueno, nunca tuve problemas, pero lo que pasa es que para poder poner bien un límite a lo sagrado, hay que tener fe.
Sí.
Si no tenemos fe, no estás haciendo un trámite. El problema es tener fe y saber que eso funciona y que eso está ahí, verdaderamente.
Sí. Claro, y cómo protegerse ante personas, que a mí me pasa, que me llaman amigas que tienen problemas de salud o problemas, y entonces es todo un lamento, una cosa que... Y yo trato...
La energía negativa, claro.
De que eso no me penetre, escucho, porque uno tiene amorosidad con esa persona, escucho, pero trato que no me penetre, porque si no termino yo estando después en esa situación.
Después terminás estando depresiva.
Claro. Sí, sí. Por eso los límites son tan necesarios.
Sí, pero también el límite cuesta, pero hay un límite cuando lo empezamos a trabajar en nosotros, me parece. Yo creo que el límite propone creatividad. Cuando hay un límite en lo que sea, tenemos que circunscribirnos a un tamaño, un espacio, algún tipo de condición. Eso me parece que genera después una creatividad donde hay algo que terminamos aprendiendo. De hecho, cuando podemos transgredir un límite que nosotros mismos, porque los límites me parece que los más sagrados son los internos, los que trabajamos con nosotros, y transgredir algunos límites que nosotros tenemos por, me parece, ¿no? Por cultura, por algo fijo, algo que, por una construcción del yo, ¿no? Una construcción donde me cuesta, claro, aflojar como para aceptar al otro. Son los que después, en los que después aparece un yo más creativo, ¿no? Un yo más claro, auténtico, más auténtico, ¿no?
Vos fíjate en los chicos, si vos a los chicos no le pones límites, nunca tienen, nunca están conformes. En cambio, vos pones un límite y lo frustrás, que es importantísimo frustrarlo, frustrás y entonces el pibe empieza a pensar otra cosa, a jugar con otra cosa o a buscar otra cosa. Es lo que decís vos de la creatividad. Vos hablás en los grandes, pero yo te lo digo que esto comienza en la infancia.
Claro, pero un chico jamás lo va a ver de esa manera, ¿no? Para un chico un límite es una frustración. Y otra cosa también es que para un chico uno pone un límite y ese límite es nuestro también, es según nuestro parecer.
Claro,
es muy subjetivo, ¿no? O
sea, subjetivo.
Claro.
Bueno, pero hay límites que son grosos, por ejemplo, no pongas los dedos en el enchufe, no le pegues a este, no le... Hay límites que son
obvios,
como cotidianos.
Claro, que tienen que ver con una seguridad, por supuesto. Pero este límite interno, que cuando uno lo puede transgredir, no tiene que... De alguna manera estos límites nuestros tienen que ser como flexibles, ¿no? Porque no ser permisible ante todo, porque cuando
flexible. No tenemos límites,
pero sí esa flexibilidad como para poder aceptar esa otra parte nuestra que todavía no conocemos y que a veces no la podemos conocer porque está delimitada, está como como encerrada.
Una cosa es un límite y otra cosa es un encierro.
Exacto.
Claro.
Acá tenemos, miren, una pregunta, esperen que se me fue. En el chat. A ver que no la leí, la voy a leer en el aire, a ver qué dice.
Sí, sí.
Abril de Villurquiza. Bueno, nos saluda y nos pregunta, ¿por qué será que tenemos esa tendencia a sobrepasar los límites? Yo pensaba que era una reacción automática de que cuando nos dicen por acá no, sentimos que nos limitan la libertad y avanzamos igual. Pero aunque no nos digan nada igual, nos extendemos más allá. Bueno, gracias por tratar el tema. ¿Se entendió?
Bueno, es para hablar, se puede hablar desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde lo cultural. Sí. En general, el argentino es una persona que sobrepasa los límites de cualquiera. Lo podemos ver todos los días. Nadie sí. tiene límites. Lo ves en el tránsito, lo ves en la calle. Sí, decí Miguel.
Hay algo de los límites que me parece que es interesante, ¿no? Cuando uno pone, por ejemplo, una cosa es límites y otras cosas son prohibiciones, ¿no? Que las prohibiciones sí. arrancan con un no. No hagas esto, no hagas aquello. Sí, exacto. Tenemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos arrancan.
El inconsciente no interpreta el no.
Exactamente.
Entonces hace lo.
Claro, entonces hay límites que se transgreden solamente porque arrancan desde una prohibición.
Exactamente.
Y nosotros no lo tomamos en cuenta. ¿Te parecería que más que una prohibición termina siendo como una invitación, no?
Sí, exactamente, sí, tal cual. Por eso es tan importante el lenguaje.
Totalmente, sí. Y el lenguaje y el mensaje, ¿no? Que digamos, estos mensajes que arrancan con un no de prohibición, bueno, no son entendidos por el universo como un no.
Pero lo que no se entiende, que por eso se transgrede tanto, es que el límite es protector, es formador, ¿no? Forma una ética, forma una moral, forma un estar en el mundo. Entonces, claro, nosotros de adolescentes y de chicos protestamos, pero después de grandes sabemos que fue muy bueno. Si no, uno ve estas personas que caminan por la cornisa, que total nada los para, hasta que se caen o los matan.
Sí, un límite es amor, ¿no? Lo que sucede es que...
Exactamente, límite es amor.
Claro, sucede que es difícil ver que es amor cuando hay, como uno lo puede llegar a ver, en algunos casos como una barrera, ¿no? Algo que no se puede pasar, y sin embargo el límite es respeto, es amor.
Claro, fíjate que también es ver cómo se pone. En la época que nosotros éramos chicos te lo ponían tipo cachetazo, te tiraban un zapato. Entonces eso es importante también, porque como si se pone con amor y se explica y se dice por qué y todo eso, se termina entendiendo. Sí. Ahora si te dicen, como me decían a mí, porque yo lo digo, te agarra la rebeldía y es tremendo.
El porque sí.
Porque sí, porque soy porque tu papá sí. Y yo sé lo que te viene bien.
Porque sí, y chito la boca. Porque sí, y chito la boca. Sí.
Claro, porque como vos decís, Mónica, porque yo lo digo y... Pero una explicación, ¿viste? Yo, gracias a Dios, a mí siempre lo digo, ¿no? Así como a mí me paraban en seco, que decía no, esto no, y aquello no, y nunca había una explicación. Yo con mis hijos les explicaba por qué no una determinada cosa, qué claro. perjuicio le podía traer, qué les podía suceder si hacían lo que ellos pensaban que era lo correcto. Y así es una forma de respetarlos desde chiquitos, de respetar a los hijos. Y de sentir que no son tontos, que pueden entender cuando uno les explica algo.
Claro que sí. Los chicos entienden mucho más de lo que uno piensa.
Claro, sí.
Claro, se lo tenés que relatar en su un idioma comprensible, ¿no?
Seguro.
¿Querías decir algo, Miguel?
No, estaba viendo...
¿No? Sigo leyendo entonces.
Dale, seguimos leyendo, sí.
A ver, 8 y 10, digo el solo por hoy. El cuento de Llorinde y Lloringuel también relata acerca de tal ámbito de protección, pero es el espacio de una maga. La anciana mujer vive en un castillo. Quien se aproxima a 100 pasos de este castillo debe detenerse y no puede moverse del lugar hasta que ella lo libera. Si una doncella accede a este círculo, la maga la transformará en un pájaro. Es lo que sucede con Llorinde, la novia de Lloringuel. Ambos se acercan demasiado al castillo. Llorinde se transforma en un ruiseñor y Lloringuel ya no puede moverse. La maga libera al joven mediante una fórmula mágica, pero debe retirarse de allí sin su novia. y cuida las ovejas de un campesino. En este tiempo, un sueño le muestra cómo liberar a Yorinde y disolver el hechizo de la maga. Perdón.
Sí. Ibas bien.
Sí, pero se fue para arriba. Él debe buscar una flor color rojo sangre, en cuyo interior haya una gran perla. La encuentra y con ella puede penetrar el círculo mágico. Yoringuel salva a su novia y a todas las demás doncellas que fueron transformadas en pájaro. Está medio loco este hoy. Miren, me perdí. Perdonen, ¿eh?
¿Estás?
Sí. Perdón. ¿Podés seguir vos? ¿Lo tenés ahí, Norma? ¿Puede ser?
Sí, lo tengo. A través de esta flor, la maga pierde su poder. El cuento indica que, evidentemente, existen límites que no debemos traspasar sin padecer daños. Yoringuel debe buscar una flor color rojo sangre con una perla.
Yo sigo ahora.
Ah, bárbaro.
Eso significa que debe atravesar previamente el dolor y solo entonces será capaz de un amor maduro en el cual sea uno con su novia. Mientras están enamorados, ambos descuidan sus límites. Quien vive en el anhelo de fusión, según dice el cuento, cae en el ámbito de poder de la maga. La maga representa... Pero la... Me voy para arriba. ¿Qué? La maga representa los aspectos reprimidos de la mujer. La no observancia de los propios límites conduce a una relación simbiótica. En ella, el hombre no tiene verdadero acceso a la mujer. Se petrifica y la mujer se aleja volando como un ruiseñor. Qué bonito la sí. Metáfora.
Sí, la verdad que los cuentos traen...
Es cierto, porque un vínculo simbiótico hace que los dos pierdan exactamente su identidad, ¿no es cierto? Quedan pegados.
Totalmente. Claro. En lo simbiótico hay fusión, y en la fusión no hay espacio.
No hay espacio y no hay discriminación ni identidad tampoco.
Claro.
Y si están pegados como si estuvieran encerrados en una soga, no pueden volar, no pueden caminar, no pueden separarse y no pueden vivir así.
Nadie sabe que el otro es vivido como, no como un otro, sino como un brazo, como una pierna. ¿No? Claro, o sea, que es un pastiche ahí entre quién es quién.
Sí, pero el tema en esa fusión es después, cuando se necesita tomar aire y crear espacio, ¿de qué manera se va a crear un espacio? Porque estando fusionados, estando pegados, ¿qué es? De manera, como a veces tenemos en otras literaturas, ¿no? Es charlando y diciendo, dame mi espacio y correte, o es a través de una trifulca, a través de algo que nos hace explotar, ¿no? Porque para que...
Y algo que rompa esa simbiosis.
Sí, una explosión por lo general hace que se
sí, después puede ser.
Hay un espacio para, bueno, después bien vendrá la reconciliación, pero para poder tomar un espacio sano, un espacio nutritivo, cuando hay una situación así vincular de cualquier tipo, tan pegada, y bueno, no difícilmente se salga de una conversación, ¿no?
No, tiene que salir.
Hay una reacción.
Una profunda reacción. Toma de conciencia de los dos.
Sí.
Porque hay también todo un engaño, que porque no te podés separar es porque te amás. Sí. No te podés separar porque no te sentís una persona cuando no estás con el otro.
Claro.
Claro, lo vemos en los grupos, que cuando quedan solas después de una separación y no pueden estar solas porque les falta algo. Claro, le falta ese otro al cual han estado pegadas, se hizo una relación simbiótica que no tienen vida propia.
No tienen vida propia y además viven asustados porque por la soledad les eso como un monstruo, ¿no? Que lo va a devorar.
Claro. En vez de ser la soledad la oportunidad para pensar, para darse cuenta qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, o qué dejaron en el camino de hacer por estar así pegados, no, se quedan llorando y angustiándose más.
Sí. Tenemos varios así en el grupo.
Claro, y como son relaciones...
Dan tips de hacer cosas, no quedarse encerrado.
Claro, y como esas relaciones no se pueden volver a unir, buscan enseguida otro para repetir lo mismo. Y eso no es la...
Por eso digo que es un trabajo lento y sobre todo de amplitud de conciencia. Sí. Hay que trabajar mucho para ser consciente de que el tipo de vínculo que se toma, ¿no?
Sí.
Porque vamos a tender a repetir siempre si no trabajamos sobre nosotros mismos.
Se vuelve a hacer la misma situación con otra persona. Como viste esa frase que se dice, yo tuve 5 parejas siempre con la misma persona.
Porque siempre son todos iguales.
Todos iguales.
Es trabajar, me parece a mí, el espacio que se genera después de haber puesto un límite, ¿no? Pero el espacio que se genera interno. Porque en
ese
espacio,
estamos hablando de interno,
no del límite que el otro hasta acá y no va a pasar, sino ese límite que se genera, ese espacio interno que uno en un principio, a mí me pasó, sentir como que estar preso en un lugar, ¿no? Como... ¿Ahora qué hago yo solo acá adentro en esta celda? No puedo pasar para allá, tengo prohibido pasar para aquel lado, no puedo ir para allá, no puedo extralimitarme. Entonces, ahí viene la creatividad. Pero en un principio, es como un poco los pasos que hablamos el otro día del duelo, ¿no? El duelo tiene estos pasos. Y trabajar con los límites también tiene pasos. En un principio, cuando uno pone límites, se siente hasta tal vez sofocado de su propio aire, ¿no? Estoy yo solo conmigo y no sé qué hacer. Y ahora, ¿cómo? ¿De qué
me disfrazo?
¿Cómo me empiezo a mover dentro del cuadrado o círculo que yo creé? En donde
yo que yo creé para hacer mi espacio sagrado. ¿Qué hago acá? Que no entra nadie.
Claro, esto ahí comienza
el trabajo, ¿no? Son tomas de conciencia que van por proceso, ¿viste? Un poquito, 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 poquito. Porque en todas las etapas vamos a tener miedo y no vamos a saber quiénes somos. Esto es así.
Uh-huh. Sí.
Bueno, leo el solo por hoy.
Leo el solo por hoy.
El solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en este otro, en el otro mundo, sino en este también.
Bueno, sigo leyendo. La especialista en psicología profunda, Verena Kast, interpretó de manera sutil este cuento. Ella considera que Joringel elevó a su mujer a ruiseñor. Del canto del ruiseñor se dice que es tan lacrimoso, tan triste, tan lleno de nostalgia, pero al mismo tiempo tan seductoramente atractivo, y sin embargo permanece inalcanzable. En la simbiosis la mujer se torna sobrehumana, pero simultáneamente también no humana, inalcanzable. A través de unas palabras mágicas, Joringel vuelve a estar libre. Evidentemente la maga no tiene mucho interés en él. Él debe llevar a cabo sus propios pasos de desarrollo para ser capaz de una relación madura con su novia. El primer paso es cuidar las ovejas. Cuidar significa mantener algo unido. En realidad, los héroes de los cuentos se cuidan a sí mismos, reúnen sus fuerzas vitales. Luego, lo ayuda un sueño que le muestra el camino hacia su mujer. Verena Kast considera la flor color rojo sangre con la perla blanca como un símbolo de la unión del amor físico y místico. La perla es al mismo tiempo una imagen del centrado. Joringel descubrió su propio ser y ahora es capaz de un amor que toma en serio a la mujer concreta con su cuerpo y que a la vez reconoce en el amor a ella algo de la trascendencia. Ya no es un amor que retiene, sino que en el encuentro con la mujer conmueve otra cosa, sustraída al propio acceso. La experiencia de trascendencia en el amor a la mujer concreta, que es vista en su limitación humana, libera a Joringel de sus necesidades simbióticas, ya que ahora no experimenta la simbiosis con su mujer, sino, en última instancia, la simbiosis en la trascendencia. Y esta evidentemente no lo daña, sino que le permite un amor maduro hacia la mujer concreta.
Claro.
Es bellísimo.
Claro, el hombre experimenta, o sea, es como que los dos por ahí experimentan que no se van a morir porque no están simbióticos, sino todo lo contrario, que van a trascender, que va a haber una transformación.
Que va a haber una vida en cada uno para compartir la vida de cada uno, y no para ser uno solo donde no hay crecimiento.
Claro, donde parece que se apoyaran uno a otro, pero no se discriminan, y es terrible, no crecen. La simbiosis no deja crecer.
Pero en el mundo animal la simbiosis está dada como como cooperación, ¿no? Por ejemplo, no sé, en los peces. Los peces payasos viven en las anémonas. Las anémonas son venenosas, pero a los peces payasos no les hace nada. Ahora, los peces les traen comida a las anémonas. Entonces, en esa simbiosis viven en comunión.
Es una comunidad.
Claro, en comunidad. Que en realidad, el término simbiosis quiere decir eso. Lo que sucede es que nosotros, así como en la codependencia o en la dependencia emocional, tomamos de repente simbiosis como necesito del otro. En realidad, la anémona necesita.
Tomamos simbiosis como pegoteo. Pero claro. En las etapas de la formación del psiquismo, la simbiosis tiene que ser los primeros 3 meses. Eso y avanza también hasta que empieza a caminar. Y después se va separando. Fíjate que el ser humano es el que más tarda en dejar la simbiosis, porque cualquier animal, cuando el cachorro está maduro o tiene que ir a hacer su vida, lo saca carpiendo. Yo lo he visto en los pájaros. Los hace volar a picotazos, ¿viste? Y en cambio los seres humanos no, al contrario, tratamos de que se queden, no se vayan, que vivan con nosotros, que, ¿no? No todos. Sí, sí.
No todos. La función de la luna es acompañar hasta que puede soltar. El tema es cuando hay un malentendido y la luna se apropia.
Y la luna sí.
Claro, ¿no?
La luna no larga nunca.
Claro, la luna no quiere largar, pero en realidad es eso, acompañar, como ocurre en otros mamíferos, ¿no? Que una vez que, no sé, ya pueden mantenerse en pie y buscar su alimento afuera, ya está, salen de la manada, salen de la familia, de lo que fuere, ¿no? Sí. Incluso los pájaros, como decías, bueno, los pájaros también nacen crudos como nosotros, nacen sin plumas y necesitan de la mamá.
Claro, pero después cuando tienen plumas y empiezan a ensayar, la madre le da unos picotazos que te digo.
Claro, lo saca del nido. Ahí está, lo saca del nido. Nosotros los humanos tenemos un nido.
Lo sacan del nido, claro. Después tenemos 40 años viviendo con la mamá.
Nosotros tenemos nidos con llaves.
Sí. Bueno, el cuento de la Bella Durmiente. No se duerman, ¿eh? No. Un motivo similar del límite aparece en el cuento La Bella Durmiente. La joven es maldecida por un hada para que a los 15 años se pinchara con un huso y muriera a causa de ello. Otra mujer solo puede aliviar esta maldición al convertir la muerte en un sueño durante 100 años. A pesar de todos los cuidados de los padres de eliminar todos los husos, la niña encuentra su destino. No solo si ella se duerme, también todo el castillo, los padres, los empleados, inclusive los animales. En torno del castillo crece un cerco de espinas. Una y otra vez los príncipes tratan de cruzar el cerco para liberar a la Bella Durmiente, de la que se contaba que era la mujer más hermosa que uno pudiera imaginar. Pero los pretendientes perecen amistosamente, lastimosamente en el cerco. Recién después de 100 años, un joven hombre valiente que quiso cruzar el límite lo logró. Las espinas se convierten en hermosas flores que le permiten ingresar. También se trata de un límite. La niña encontró su sexualidad a los 15 años. Con ella se lastimó. Todavía no es capaz de ser tratada. Esto lleva a que necesite un cerco de espinas a su alrededor. Por un lado desea la relación con el hombre, por el otro se resiste a ella. Ella siente temor de pincharse nuevamente. Por eso prefiere pinchar a los que la cortejan. Algunos jóvenes crean en torno a sí mismo un cerco de espinas que precisamente atrae a los hombres. Pero ni bien un hombre se acerca demasiado, a las que se retraen detrás de un muro impenetrable. El cerco de espinas simboliza también un límite temporal. La niña todavía no está madura a los 15 años para manejar correctamente el uso. Debe dormir durante 100 años antes de estar madura para el amor. 100 es la imagen de la totalidad. La bella durmiente debe ser previamente ella misma en su totalidad antes de que un pretendiente pueda acercársele. El límite del cerco de espinas le garantiza su ámbito de protección para la madurez. Después de 100 años, las espinas se transforman en flores y ahora invitan al pretendiente a acercarse a la bella durmiente. ¡Qué lindo! Es uno distinto, ¿no? Pero una de las películas que me impresionó fue Maléfica.
Sí.
Maléfica está hecho sobre el cuento de la bella durmiente.
La bella durmiente.
Lo que ella es un hada que un príncipe le engaña y le corta las alas, se las roba. Y entonces ella se transforma en una bruja y llena todo del cerco de espinas y de oscuridad. Mm. ¿La viste vos?
Yo no la vi.
Yo la vi varias veces y me encantó, por eso la vi varias veces.
Y muchas cosas, tiene cosas chamánicas, es
claro.
Muy
linda. Porque...
No te voy a contar el final porque el final es un final distinto.
No lo cuentes.
Ahí es donde la matan a ella. No, mentira.
No.
Y el asesino es el mayordomo.
Pero es muy linda.
Fíjate si la tenés en Netflix. Es muy linda, muy linda.
Preciosa.
Está muy bien hecha.
Sí.
Todas las versiones modernas, ¿no? De los cuentos y de estas historias llenas de metáforas. Sí. Y paradojas.
Esta la terminan distinta. ¿Viste? Mm. La terminan
claro. Distinta. Donde siempre el amor gana. Y triunfa.
Obvio. Además trabaja Angelina Jolie, que es muy linda. Sí, aunque ahí no está tan linda.
No, pero es una linda película para ver. Bueno.
Una de las anécdotas es que trabaja la hijita de ella. Una de las hijitas.
Y la más chiquita.
Con Brad Pitt, cuando es chiquita, y que cuando la vio disfrazada hacia la madre, agarró la miró y salió corriendo.
Bueno,
seguimos.
Nuestra vida nos sucede una y otra vez. Existen también límites temporales que debemos respetar. Quisiéramos conseguir algo por la fuerza, pero no es posible. Debemos esperar hasta el momento adecuado. Lo mismo se aplica para el amor entre el hombre y la mujer, pero también se aplica para pasos importantes en nuestra vida. A veces debemos esperar hasta que madure el tiempo para una decisión. En esta situación se trata de conservar el límite temporal. De lo contrario, permaneceremos con palabras del cuento, atrapados en las espinas y nos lastimaremos a nosotros mismos con nuestras cavilaciones o con nuestros intentos violentos de forzar una decisión. Ahora pasamos al capítulo cuarto, que es vivimos dentro de límites establecidos.
Qué bueno esto de tener lo que leíste al final, Normi, de límite temporal, ¿no? Saber que también que el límite es dinámico, que
claro, que
no tiene que ser rígido.
No es eterno.
Claro, que ninguna verdad es de acero, ¿no es cierto? Que se puede, uno lo puede, que, ahí está, no es romper límites, pero hay algo que se cambia desde el interior, hay algo que se cambia y ese límite o se extiende o muta, y me parece que eso es lo que decías antes, Mónica, de la conciencia, ¿no? Es
la conciencia.
Claro.
Y además este límite también puede ser como las leyes que las van modernizando.
Sin dudas.
El límite también es la aplicación de una ley, entonces también se puede modificar, pueden cambiar las cosas. Uh-huh. El mundo que vivimos hoy no es el de hace 10 años.
Claro. Mira, voy a volver a leer el párrafo ese último, porque está muy bueno.
Bueno, dale.
Por eso, a veces debemos esperar hasta que madure el tiempo para una decisión. En esta situación se trata de conservar el límite temporal. De lo contrario, permaneceremos, con palabras del cuento, atrapados en las espinas y nos lastimaremos a nosotros mismos con nuestras cavilaciones o con nuestros intentos violentos de forzar una decisión.
Exactamente.
Muy bueno. Bueno, ahora seguimos con el capítulo cuarto. Vivimos dentro de límites establecidos, de la altanería y la humildad. Un ser del límite. El libro de Job relata una historia de la humanidad que conmovió a los hombres de todos los tiempos. Job debió experimentar en su pena cuánto puede doler que Dios le imponga límites fijos al hombre. Entonces se lamentaba frente a Dios. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará, como el jornalero, su día. Esto es de Job 14:5 y siguientes. Job experimenta la limitación de su vida. Él había acumulado una gran fortuna y una familia sana. Ahora todo le fue quitado. Él cree que Dios le ha colocado sus límites a toda persona. El límite de cuánto tiempo conservar la vida. El límite de cuánta fuerza hay en él y lo que puede lograr con ella. La filosofía nos dice que el hombre es un ser del límite. Está instalado en determinadas situaciones, es decir, situaciones también histórica, cultural y socialmente limitadas, que conforman el marco para su existencia. Así lo formuló cierta vez Henry Freyse: el horizonte bajo el que vivimos está limitado, también nuestra existencia histórica. Solo hemos vivenciado estos padres, este lugar y esta tierra en la que crecimos. Tampoco nuestras capacidades son limitadas, aunque así
son limitadas.
Claro, dice ilimitadas. Ilimitadas, aunque ansiamos lo infinito. Pero aprendemos que no podemos todo lo que queremos. Nuestros deseos y anhelos van más allá de los límites estrechos entre los que nos colocó Dios. Y lo que logramos siempre es solo una obra imperfecta. No podemos borrar nuestros límites.
Uh-huh. Y las personas que crecen sin límites sufren mucho porque se quedan solas, no las quieren o entran en situaciones muy...
como de abandono, ¿no?
Delictivas también, ¿no? Por ejemplo, ayer fui a comer con una amiga y me contaba que su pareja había tenido un problema con una hija que tiene 24 años, que es la menor de 4, y que nadie le había puesto límites nunca. Entonces ella era gorda porque comía lo que quería. Tenía 36 cobayos en la casa. 36 cobayos. Ya que a mí me gustan los animales, pero bueno. Y le había sacado la tarjeta de crédito a su padre y compró por internet por una cantidad, pero imposible de pagar. Y cuando la encaran, ella dice, bueno, pero si nadie le puso un límite, nunca. La madre no le puso nunca un límite y el padre se fue. Entonces es realmente una cosa terrible, porque para que aprenda esta chica límites va a costar un montón.
Claro.
Ya tiene 24 años.
No, es tremendo. Lo malo que son, no, es que es no poner límites, ¿no? Porque son límites sanos, justamente como el título del libro, límites sanadores.
Claro, exactamente. Y además te protegen de no tener que aprender a los golpes en la vida. Porque después tienes que aprender a los golpes, porque los límites existen.
Claro. Sí, después hay que ver cómo, bueno, en este caso muy, lo que vos contás es un caso particular, ¿no?
Y un caso extremo también, ¿no?
Claro, sí, también me parece. Pero acá, en el texto, al final, cuando habla de lo infinito, ¿no? Nuestro, acá también tiene que ver con nuestras creencias, ¿no? De lo infinito y de lo finito. Tenemos un cuerpo finito, pero un alma infinita.
Un alma infinita.
Claro. Y también ser consciente de eso tiene que ver con los límites, ¿no? Entonces,
sí. Este cuerpo... que no poner ciertos límites le hacen mal al alma, aparte, sí, del físico.
Sí, y también el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo, que es un contenedor de mi energía vibratoria...
Exacto.
Sería el límite... cómo trato a mi cuerpo, ¿no? Que es lo que decías vos recién, por ejemplo, es cuando una persona no tiene límites, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la comida es un límite, ya seas tengas un problema con exceso de comida o que tenga, o seas anoréxico o bulímico, ¿no?
No importa, eso no interesa.
Pero tiene que ver con ese límite del cuerpo. ¿Cómo si tenemos cómo tomamos contacto con nuestro cuerpo, que es un límite? Nuestro cuerpo es un límite.
El cuerpo es un límite, ya de por sí es un límite.
Entonces, ¿qué registro tenemos del cuerpo? ¿Cómo lo alimentamos? Ya sea con comida, con material o con espiritualidad. Con ejercicios, con comidas sanas, con actitudes. Y eso...
Con actitudes sanas, con...
Claro.
Con vínculos amorosos, nutritivos.
Exacto. Sí, todo para tratarlos nosotros, para ver cómo somos después con el afuera, ¿no? Pero todo eso me parece que es este viaje de la conciencia y esta conciencia cuando empieza a madurar y empezamos a registrar nuestro cuerpo y ya no lo maltratamos. Registrar el cuerpo es no, claro, maltratarlo.
Sentir que el cuerpo es un templo que guarda la parte más sagrada que tenemos.
Claro. Y ya eso ya nos marca uno de nuestros primeros límites. Uno de los primeros límites ya es nuestro cuerpo, ¿no?
Exactamente. Es así.
Que no tomamos conciencia de nuestro
cuerpo. No tomamos conciencia. Lo maltratamos como si fuera...
Nos acordamos del cuerpo cuando ahora nos levantamos y nos duele alguna parte. Y,
claro, sí, cuando decís, ¡uy!
Pero hay una edad donde uno al cuerpo casi como que lo pasa por encima.
No, le das las porquerías que encuentres.
Sí, sin respetarlo. Empezar a respetar el cuerpo es una manera de respetar uno de nuestros límites. Muy importante, me parece.
Saber que el cuerpo tiene límites y que te los hace saber, pero si vos lo pasás por alto, entonces se enferma, obvio. Uh-huh. Bueno, ¿quieren que sigamos leyendo o pasamos al cuarto paso?
Que leer el solo por hoy.
El tercero.
Leo el solo por hoy, es el tercero, muy bien. Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella.
Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Leemos un poco más o...? ¿Hay algún pedido de ayuda o alguna reflexión, Miguel?
No, ninguna. Espera, déjame que reviso. Ah, a ver, bueno, Ana Nader, que está en el chat, nos cuenta que ella vio la película y que es hermosa, la que había recomendado.
Sí.
Y Carlos pregunta, ¿la falta de conciencia es causa de la falta de límites?
No. No es falta de límites, sino la conciencia es evolutiva. O sea, uno nace con una conciencia que tiene que crecer para evolucionar. No, tiene que ver con los límites, pero con muchas cosas más. Tiene que ver con trabajo personal, tiene que ver con el camino espiritual, tiene que ver con una educación. Forma muchas, o sea, no toma conciencia cuando empieza a abrir el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando uno toma conciencia de sí mismo, ¿Qué hacemos los terapeutas? Hacemos hacer consciente lo inconsciente, lo que el paciente no sabe de sí mismo que tiene guardado. Entonces, eso tiene que ver con la conciencia, ¿no? Tiene que ver con la falta de límites. Tiene que ver con la falta de límites también, pero como una parte más dentro de toda la evolución, ¿no?
Sí, la espiritualidad toma la conciencia como un observador también, ¿no? Como,
exactamente,
un observador. Como que ser consciente de la conciencia. Eso claro. Trae apertura.
Soy consciente de que soy consciente.
Exacto, exacto. Y que yo no soy eso que creo ser. No soy lo que creo ser.
Exactamente.
No soy mi enfermedad. Tengo un ego, pero no soy mi ego. Pero por supuesto todo eso termina siendo después un trabajo de conciencia, ¿no? Poder discernir de estos yo, pero que aparecen porque están. El ego no va a desaparecer.
Además, más. Uno eleva la conciencia cuando puede aprender de los errores que cometió, más que castigarse. Sin decir, mirá, ¿ves? Si yo aprendo de esto, no lo repito.
Eso. Y algo buenísimo que dijiste recién, ¿no? Como eleva la conciencia, pero no que lo eleva de nivel, sino que pasa a otra dimensión. No es una cuestión de nivel, no es una cuestión de jerarquía. No es que uno tiene...
No, claro que no.
Claro, más nivel, mejor conciencia. No, es otra conciencia.
Es esa
conciencia, es la conciencia de la conciencia, ¿no?
Exactamente, es como dice en el oráculo de Delfos, que dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios.
Ajá, tal cual.
Y lo que no tenemos conciencia es del Dios que tenemos adentro.
¿Se cortó cómo, Mónica?
Lo que no tenemos conciencia es del Dios que tenemos adentro.
Ah, claro, claro, sí.
Que creernos, todos somos Dios.
Claro, creernos separados, eso es
lo que... Exactamente.
Pero creernos separados es la ayuda que nos da el ego, ¿no? El ego cree que está separado.
Entonces... El ego te dice, claro, que estás mejor.
El que siempre está en riesgo para todo esto y no querer tomar conciencia, por ejemplo, esa conciencia de la conciencia es el ego, ¿no? Porque perdería
claro, su... porque de nosotros vinimos acá a trabajar con Dios, no trabajar de Dios, pero el ego te hace trabajar de Dios.
Totalmente, sí.
Bueno, van a ser menos 25 pasadas. ¿Qué hacemos, chicos?
Le damos el cuarto paso.
Bueno.
Espiritual.
Sí. ¿No hay ninguna otra reflexión? ¿Ningún otro pedido de ayuda? ¿Nada?
María José nos saluda y dice que como llegó tarde, pregunta si podíamos repetir sobre cuál era por la película que estábamos hablando. ¿Qué película?
Maléfica.
Maléfica. Maléfica. Ahí se está escuchando, María José.
Sí.
Es Maléfica.
Bueno, por ser el mes de...
Es una película para los chicos, pero es una película para los grandes. Las películas de chicos que están saliendo ahora tienen mucho que ver con los grandes.
Sí.
Como los cuentos, no me acuerdo quién decía que son para que los chicos duerman y los grandes se despierten.
Exactamente, tal cual. No se queden, los grandes no se queden dormidos. No sigan dormidos.
Bueno,
Normita, ¿querés no leer?
Sí, el cuarto paso, que es el que corresponde al mes de abril, es realizamos sin temor un sincero y minucioso examen de conciencia de nosotros mismos. Los principios espirituales de este cuarto paso es, en el cuarto paso recurrimos a todos los principios espirituales que empezamos a practicar en los primeros tres pasos. Antes que nada, tenemos que estar dispuestos a trabajar el cuarto paso. Tenemos que ser meticulosamente honestos con nosotros mismos, pensar en todo lo que escribimos y preguntamos si es cierto o no. Debemos tener el valor suficiente para enfrentarnos a nuestros miedos y superarlos. Por último, pero no menos importante, cuando atravesemos momentos difíciles y tengamos ganas de abandonar la fe y la confianza que nos hará seguir adelante. Y yo estuve leyendo un poquito más sobre los principios espirituales y es para ahondar en nuestros resentimientos, sentimientos, culpa y vergüenza, nuestros miedos, nuestras relaciones, el sexo, que es un tema incómodo para la mayoría de nosotros, y sobre nuestras virtudes y secretos. Que nuestras virtudes, en mi caso, fue lo que más tardé en descubrir.
Sí, es lo que tiene el cuarto paso. Yo ayer me conmovió mucho todo lo que decían del cuarto paso en el grupo, ¿no? Que era el que tenía más resistencia. Y yo decía que el cuarto paso de alguna manera te saca de la negación, de la negación de tus defectos de carácter, pero también de tus cosas buenas.
Claro.
Porque las empezás a ver. Es muy importante el cuarto paso, muy importante. Sí.
Para conocerse, como estamos hablando siempre, de conocerlo.
Bueno, primero va a empezar a poner todo lo malo. Sí. Y después empezar a pensar y hablar y decir, pero yo también esto, yo también lo otro, ¿no?
Sí, sí. Sería el primer paso que nos pone en contacto con nosotros mismos, ¿no?
Exactamente.
Porque los tres primeros pasos habla de rendirse, de un poder superior, ¿no? De aceptar un
poder superior. De confiar en un poder superior.
Que solo no puedo. Y después ya entra un poco más en la
intimidad.
En el trabajo propio, ¿no? Descubrir nuestros talentos, saber que detrás de esta, como llegamos al grupo, ¿no? De esta situación en la que llegamos devastados, saber que detrás de eso encontramos un talento, que encontramos un don, como ocurre en la vida misma, ¿no? Que después de cosas, de situaciones difíciles, de situaciones en algunos casos trágicas, se cambia totalmente de modo de vivir, ¿no? Cambia y uno termina siendo otra persona. Termina encontrando a alguien que estaba... Me parece que no sé si es escondido, sería el término correcto, o es que simplemente hay una...
No consciente sería.
Sí, pero aparece alguien, sería el hombre nuevo, ¿no? Sería como el hombre nuevo. El hombre nuevo, la mujer nueva, ¿no? Alguien que revive, que resucita, como...
Claro, es cuando dice Jesús, en verdad os digo que quien quiere salvar su vida la perderá, y quien quiere ganar su vida se salvará, la salvará. Es como decir, si no dejas la vida vieja, y empezás a tomar conciencia, y bueno, vas a ser un dormido, por no decir un muerto en vida, ¿no?
Exacto, y a veces justamente lo que los separa es un límite, justamente, impuesto por nosotros, no querer pasar para, de repente, después de ese límite nos encontramos nosotros, estamos atrás.
Claro, estamos atrás.
Y ese límite, me parece que muchas veces es miedo, ¿no? Nos da miedo sobrepasarlo porque...
Y claro que sí. Y no porque sé. De alguna manera el no tener el límite es un campo conocido. El poner un límite, lo que está fuera del límite es un campo desconocido. ¿Qué es? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy?
Exacto. Por eso el trabajo ahí es con confianza, fe, honestidad.
Porque fíjate cómo van los pasos. En los pasos vienen los tres primeros que entregás, hay un poder superior, y como diciéndole, bueno, mira, te tenés un poder superior que te cuida, ahora empezá a meterte con vos.
Exacto.
El cuarto paso.
Exacto.
Ahora podés meterte con vos, porque tenés un poder superior que te cuida.
Sí. Sí. Realmente, sí. Sí, estos tres primeros pasos son esa base de sustento para
después... Sí, esos tres primeros pasos siempre porque es lo que luchás contra el ego, los tres primeros.
Claro.
Con los tres primeros tenés que luchar con el ego, entonces hay que volver todo el tiempo, porque el ego siempre está disfrazado de Dios, entonces te tienta en todo momento, ¿viste?
Así es.
Bueno.
Muy bien.
Bueno. Vamos yendo, entonces.
¿Ya vamos yendo? ¿Les parece?
Más ya dijiste todos los que...
No. Fue una lista corta igualmente. Saludamos a Silvia Contino, a Abril, a Ana Nader, a Carlos y a María José.
Bueno, muchos besos para ellos.
Y a Liliana.
Y también para los que nos van a escuchar en diferido, que son muchos.
Sí, son
también
muchos,
un cariño para ellos.
Muy bien.
Y bueno, nos vamos yendo con la oración de la serenidad. ¿Quién la quiere decir? ¿La querés decir, Miguel?
Bueno, bueno. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Bueno, hasta el miércoles. Muchas gracias.
Buena semana para todos.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Tu contacto que reparó mi triste corazón.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. ¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.